en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana lo vamos a dedicar a conocer el estado actual de la pandemia y en especial de las características de la variante Omicron que ya es dominante en nuestra comunidad. Para ello vamos a abordarlo con nuestro especialista. Vamos a hablar de este tema, entre otros, de las novedades que implica esta nueva variante, así como su alta transmisibilidad y su aparente menor gravedad. Hablaremos en detalle de todo ello. Ya sabéis que esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores mensajes, que son los que nos aportan nuestros especialistas. En el día de hoy contamos con Estanislao Nistal Villán. Es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y buenos días a todos.
A ver, profesor, ¿qué diferencias hay a la hora de infectar respecto a la variante Omicron en relación a las otras variantes que hemos conocido en esta pandemia, especialmente de la Delta, que ha sido particularmente virulenta?
Bueno, hay dos características principales. La primera es que el ritmo al que el virus infecta a una persona y empieza a producirse para ser transmisible a otra persona se ha reducido un poco en el tiempo. Estamos hablando de que si una persona se infecta, puede empezar a transmitir virus a otra persona en torno al día 3, ha cortado un día y algo el tiempo que en el que antes, por ejemplo, Delta o variantes anteriores lo estaban haciendo, y eso es algo que también tiene que ver con la capacidad de transmitirlo mucho mejor a muchas personas, porque esa cadencia y sabiendo que también los primeros días no somos infecciosos, no somos sintomáticos, perdón, sí somos infecciosos, pero no sintomáticos, pues es un factor esencial que puede estar afectando la transmisión. Y el segundo aspecto importante en Omicron es que el virus ha evolucionado introduciendo mutaciones que suponen cambios en los aminoácidos de la proteína de superficie que le permiten al virus evadir la respuesta mediada por anticuerpos de una manera muy efectiva. ¿Y qué supone eso? Supone que a pesar de tener una inmunidad previa, o bien por vacunación o bien por infección, que hubiese generado anticuerpos que previniesen la entrada del virus en nuestras células, esta variante Omicron se la está saltando, ¿no? Y al estársela saltando, a pesar de estar vacunado o a pesar de haberse infectado por otras variantes anteriores, podemos reinfectarnos de una manera muy fácil.
Claro, esa es otra cuestión, porque inicialmente, cuando comenzó la pandemia, en fin, los casos de reinfección eran una anécdota. Y sin embargo, ahora, en esta sexta ola, hemos visto que, a pesar, como bien dice, un alto porcentaje en nuestro país del 90% con pauta de vacunación completa, a pesar de eso, hay personas vacunadas, incluso con la tercera, con la dosis de refuerzo, que se han infectado por Omicron.
Eso es lo que es la prevención para que nos infectemos, está fallando. Las vacunas no están siendo efectivas a la hora de proteger el que el virus entre en nuestras células, en nuestro cuerpo y en nuestras células. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que es, yo creo, lo que nos está salvando el pellejo, y es la inmunidad celular. La inmunidad celular está suponiendo que aquella célula en la cual el virus haya entrado y se esté replicando sea reconocida por una parte, por esa parte del sistema inmune, que nuestro sistema inmune, los linfocitos T, CD8 en concreto, las reconozcan, las ataquen y las destruyan. Y destruyendo esas células, se destruye la capacidad del virus de replicarse dentro de ellas e infectar otras células. O sea, se contiene en un segundo nivel lo que sería la replicación del virus.
Ajá. Es decir, que claro, que digamos, podría estar fallando en parte la función de los anticuerpos que ha generado nuestro organismo para vencer en una primera instancia la infección al virus, pero nuestra memoria celular, nuestro sistema de defensas que ha generado ya, digamos, esa memoria de reserva, hace que podamos combatir el virus aunque no tengamos anticuerpos neutralizantes suficientes.
Eso es. Sin embargo, hay otro aspecto que no se ha incidido. Los anticuerpos no tienen solamente la función de prevenir que el virus entre en nuestras células. Hay otros anticuerpos que tienen funciones adicionales. Pueden, por ejemplo, unirse a proteínas que esté produciendo el virus y que aparezcan en la superficie de las células infectadas, y esto también ayudaría a su reconocimiento. O sea, no solamente las atacan los linfocitos T, CD8, sino que hay otras células del sistema inmune, como por ejemplo un tipo de células que se llaman natural killer, uh-huh. Otras células, por ejemplo, que se llaman macrófagos. Esos son capaces de detectar como estas banderitas, estos anticuerpos posicionados encima de las células infectadas, y que les sirva a esas células para identificar que ese reconocimiento significa que esa célula está infectada y atacarlas, no solamente por la vía de los linfocitos T CD8, sino por esta vía adicional.
Es decir, que por lo que nos cuenta, profesor, nuestro organismo es suficientemente, digamos, inteligente como para saber defenderse de una agresión como esta del coronavirus que nos ha tocado y que ha generado esta pandemia.
Sí, sí, sin duda. Si todo lo basásemos en anticuerpos neutralizantes, estaríamos perdidos. Tenemos tres niveles de inmunidad en nuestro cuerpo principales. La inmunidad innata, la que nos salva día a día de todos los agentes infecciosos que nos rodean. La inmunidad humoral basada en los anticuerpos y la inmunidad celular de la que estábamos hablando en estos momentos.
Ajá. Otra cuestión, quizás hemos, en fin, también por la difusión que se ha hecho desde los medios de comunicación y también por lo que han comentado las autoridades políticas, no siempre siguiendo los consejos científicos, uno tiene la impresión de que, bueno, estamos ante una sexta ola que ha sido espectacular, pero no ha tenido la gravedad en cuanto a hospitalización y mortalidad que la primera, segunda, tercera o cuarta ola. Y, sin embargo, uno tiene la sensación de que, bueno, esto es una enfermedad menor. Es que te infectas por la variante Omicron, que ahora es dominante, y poco menos que tenemos una gripe, un catarro. Esto ya los centros de control de enfermedades, tanto de Estados Unidos como de Europa, están viendo que no están así, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El tema de la virulencia de Omicron es algo que habría que contextualizar. La virulencia viene determinada por varios factores. Uno de ellos es el factor viral. El virus puede cambiar, puede sufrir modificaciones que le atenúen su virulencia. La virulencia viene determinada no solamente porque sea capaz de unirse a una célula, sino también por otra serie de procesos. Hay que recordar que los virus se replican dentro de las células. Pues bueno, los procesos que tiene el virus dentro de nuestras células pueden modificarse y pueden atenuarse, pueden venir asociados a que ese virus a lo mejor no se replique tan rápido, no se replique con igual intensidad. Pero está el otro aspecto, es el aspecto de cómo nosotros enfrentamos al virus. El hospedador somos nosotros y la patogenicidad viene determinada también por cómo nos enfrentamos a ese virus. Si el virus que tenemos, en este caso Omicron, está modificándose y está entrando mejor en las células, tenemos también que recordar que ahora mismo, en el contexto de la pandemia que nos encontramos, se está encontrando a muchas personas que tienen esa inmunidad celular de la que estábamos hablando anteriormente. Y, por tanto, la manera que nosotros tenemos en afrontar esa infección cambia completamente. El pasar de tener una posible infección grave puede ser mucho más leve por el simple hecho de que tenemos esa defensa que nos está protegiendo y que sí, no nos está protegiendo de infectarnos, pero nos está protegiendo de que enfermemos gravemente o que enfermemos simplemente. Entonces, esa virulencia que se le está achacando menor a Omicron habría que contextualizar en ese contexto. ¿Hasta qué punto somos nosotros? ¿Y hasta qué punto es el virus? Y no está tan claro que el virus haya perdido mucha virulencia, porque los datos que están saliendo en estos días indican que cuando se estudia la virulencia causada por Omicron en comparación, por ejemplo, con Delta en personas que no están vacunadas, la diferencia no es tan grande.
Ajá. Ese es un dato, desde luego, a tener muy, muy presente, a tener en cuenta. Vamos a seguir hablando no solamente de la variante Omicron, también de los virus que han, bueno, de las diferentes variantes que han ido causando las diferentes olas y también de otras alternativas más allá de la vacuna para combatir esta pandemia. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Por. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Veo cómo nace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo. Miro esta sensación, me invade la razón, cuando la energía se transforma en movimiento. Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. El secreto está en esta canción. Siento en mí una gran explosión, los planetas se alinean y la vida da comienzo. El viento en calma alrededor.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el profesor Estanislao Nistalvillán, virólogo, profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Y estábamos hablando de, bueno, pues de que ya los centros de control de enfermedades americanos y europeos están haciendo constar que la variante Omicron no es tan, digamos, tan floja, tan leve como pudiéramos pensar el común de los ciudadanos, sino que tiene repercusiones graves. Lo único es que la condición en la que se ha enfrentado esta sexta ola en algunos países, como es el español, con un porcentaje de vacunación con pauta completa de más del 90%, pues hace que los síntomas sean menores y haya menos hospitalizaciones y con menos gravedad para poder generar incluso muerte. Pero, ojo, que si Omicron infecta a una persona no vacunada, profesor, y de hecho en las UCIs, en los hospitales españoles y europeos, bueno, y del resto del mundo, las personas, la mayoría de las personas que ingresan en UCI son personas generalmente no vacunadas.
Sí, efectivamente, en UCI ahora mismo hay un mayor porcentaje de personas no vacunadas que personas vacunadas, y es algo que nuevamente, pues sí, yo entiendo el argumento de los que pueden decir que son medicamentos, son vacunas que todavía no están suficientemente probadas durante demasiado tiempo, pero también les pondría frente a ese espejo, ¿no? Que el espejo de las personas que están en una situación grave y cuya gravedad podía haberse evitado en la mayor parte de los casos con una vacuna.
Y más allá de las vacunas, entramos en la investigación que ha sido, en fin, exponencial durante este tiempo de pandemia para encontrar antivirales. Cuando surgió la pandemia no había ningún fármaco, ningún antibiótico contra este virus.
Vamos a ver, a nivel experimental sí que había. Hay una cosa muy curiosa que pasó en Estados Unidos y es, por culpa de la pandemia, que aunque afectó muy pocas personas, fue también pandemia del SARS-1, el primer SARS, hubo una inversión muy grande en el desarrollo de antivirales y muchos de ellos empezaron a describir y a desarrollar en aquella época. Es simplemente el que desapareciera aquel virus, el que terminó con aquella investigación y todos aquellos trabajos. Yo lo que se está viendo, no en el caso de estos que ahora mismo están en el mercado, pero muchos de aquellos antivirales pudieran haber servido. En el laboratorio se están probando que tienen actividad frente al SARS-CoV-2 y hubiera supuesto pues un avance grandísimo haber terminado con aquella investigación y tener la lista para que en caso de que llegase una situación como la que tenemos ahora, pues tener unas herramientas que podían habernos ayudado.
Es decir que, efectivamente, no es algo que salga de la noche a la mañana y tengamos ahora una investigación puntera con nuevos, capaz de generar nuevos antivirales, sino que ya había una investigación previa con ocasión del primer SARS-CoV-1 en su momento. Pero ahora, en el momento actual, ahí se han desarrollado ya antivirales que son eficaces frente al coronavirus y que se toman por vía oral. Esa es una de las grandes novedades.
Sí, efectivamente. Hay dos principales, uno desarrollado por la empresa Pfizer y otro por la empresa Merck. Cada uno de ellos tiene, en ambos casos tienen, son virus que se, son antivirales que se toman por vía oral, con pastillas, y ambos tienen dianas distintas, atacan al virus de distinta manera. La gran ventaja de estos antivirales es que están probándose como altamente efectivos para prevenir la muerte. En el caso del Pfizer también tiene una alta efectividad en cuanto a prevenir la enfermedad grave. Y bueno, pues la gran ventaja de ellos, como estaba diciendo, es que si sabemos, las personas que tienen el riesgo de sufrir el COVID grave, que en el momento de estar diagnosticadas pudiesen tomar estos medicamentos, se reduciría la posibilidad de que desarrollasen la enfermedad grave y que muriesen.
Ajá. Y estamos hablando de unos fármacos que se deberían tomar al inicio de la infección con síntomas.
Eso es. Sí, no es algo recomendable para personas que, de momento, para personas que no tengan síntomas. Estamos hablando para una población muy concreta. Todavía no hay una gran cantidad de estos fármacos en el mercado. Por lo menos en estos momentos sería aconsejable su administración bajo receta médica y para aquellas personas que más lo necesitasen, que son personas de riesgo, cuyos riesgos ya también se saben, están definidos. En el momento en que tengan diagnóstico y que tengan pues el menor síntoma o los primeros síntomas, sería el momento de administrarlos. Incluso se han probado como profilácticos. Una persona, por ejemplo, me viene a la mente una situación, una residencia, estamos hablando de que a lo mejor hay personas de alto riesgo de sufrir el COVID grave y aparece un foco infeccioso, ¿no? Un brote, y pues de manera profiláctica, a lo mejor, si sabemos esas personas de riesgo, también se ha probado que este fármaco podría protegerles a la hora de infectarse y desarrollar el virus.
Es decir, sería aplicarlo a personas en situación de potencial riesgo, pero que no tuvieran ni infección ni síntomas.
Se podría, sí, pero tiene que ser eso, brevemente o justo en el momento en el que detectemos que esa persona está en riesgo. Sí.
Claro, esa es una cuestión que merece mucho la pena porque obviamente uno de los lugares donde el coronavirus fue más agresivo justamente fue con las personas más vulnerables y de manera muy especial al inicio de la pandemia en las residencias donde hubo muchísimas muertes que se podrían haber evitado si se hubiera conocido lo que ahora se conoce y cómo funcionaba, cómo trabajaba este virus. Vamos a continuar conversando con el profesor Estanislao Nistal. Hacemos ahora otro alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el profesor Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Virología y Microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando de los nuevos antivirales orales que van a estar disponibles en muy breve tiempo para combatir esta infección, pero también del uso que se puede hacer de ellos y de seleccionar muy bien en qué casos conviene tomarlos. Siempre, nos comentaba el profesor, en situaciones de infección con síntomas y en personas que puedan ser, digamos, más vulnerables a la infección por el coronavirus. Pero más allá de eso, profesor, cuando hablamos de los antivirales, ya estamos acostumbrados en otras infecciones para las que, sin embargo, no hay vacuna, como la infección por el VIH, que al final las combinaciones que han permitido ser más eficaces frente a la infección y evitar el que una persona infectada pueda transmitir la enfermedad a otros, es la combinación, los cócteles de fármacos, ¿verdad?
Eso es, sí. Una de las de los peligros que ocurren cuando empezamos a administrar antivirales de manera única con un solo antiviral es que lo que estamos viendo ahora, el virus tiene una altísima capacidad de evolucionar adaptándose a esa situación que para él es peligrosa, o sea, le estamos metiendo una rueda, un palo en la rueda, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el virus tiene, los virus en general tienen esa capacidad de evolucionar para tratar de escaparse a eso mal que le estamos haciendo. Y cuando estamos administrando solamente un fármaco, el virus solamente tiene que cambiar algo para prevenir que eso que le estamos haciendo que le daña le pase, ¿no? Entonces, una de las esto se empezó a ver, por ejemplo, al principio en la pandemia del VIH con el AZT. Pero bueno, también se ha visto con otros fármacos frente a la proteasa, por ejemplo. El virus trata de evolucionar para que esos antivirales tengan una menor eficacia, que necesitamos incrementar la cantidad de antiviral para que al final sigamos teniendo el mismo efecto. Entonces, ¿qué solución hay cuando se administra solamente, cuando tienes antivirales y tratas de atacar a un virus? Se trata de combinar, de tener más de un antiviral y tener esa doble capacidad de atacarle por dos lados distintos y que el virus lo tenga mucho más complicado para seleccionar dobles mutaciones o triples mutaciones que le permitan salir de ese atasco, de ese problema que nosotros le estamos planteando. Este mismo problema, por ejemplo, se planteó con los tratamientos frente al virus de la hepatitis C, frente al cual tampoco hay vacuna. Y también es una mezcla, es un cóctel de antivirales que de alguna manera dificultan que el virus se seleccione, vaya evolucionando para evadir este tratamiento que nosotros le estamos poniendo.
Ajá. Porque, profesor, claro, cuando hablamos de estas diferentes estrategias, estamos hablando de líneas de investigación sobre las que ya hay mucha experiencia y sería difícil encontrar una combinación, digamos, de fármacos capaces de frenar la infección por los coronavirus y evitar la resistencia de este virus a los fármacos.
Sí, estamos viendo, como bueno, antes justamente estábamos comentando, que había ya más de un antiviral en el mercado, ¿no? Pues esa sería una posibilidad. Normalmente los antivirales, sacarlos al mercado lleva tiempo y lleva muchísima inversión, y es complicado que una empresa se lance a por más de uno al mismo tiempo y frente a dos dianas distintas. Entonces lo ideal sería, si hay varios en el mercado, pues ser conscientes de, a lo mejor, el efecto, ver, tratar de estudiar qué posible efecto sinérgico puedan tener ambos fármacos sin llegar a tener un efecto tóxico, que tengan un efecto que nos cure sin causarnos ningún problema tóxico al administrarlos.
Y otra cuestión, porque cuando hablamos de combatir los virus, hay otra alternativa, y es una alternativa en la que ustedes en la Universidad CEU San Pablo están investigando, están trabajando, justamente es frenar al virus para que no entre al organismo. Y eso se hace con materiales. Ustedes han desarrollado, han observado que hay materiales como algunos tipos de arcilla o de vidrios que, tratados de una forma determinada, podrían frenar e impedir que el virus nos infectara.
Efectivamente, sí, es uno de los trabajos que hemos desarrollado durante los meses de la pandemia, cuando no se podía ir prácticamente a trabajar, pero se podía investigar en cómo tratar, cómo luchar frente al SARS-CoV-2, y es un trabajo que desarrollamos junto a un grupo del Centro de Investigación de Nanotecnología y Nanomateriales, del CSIC, que está en El Entrego, en Asturias, y que lleva trabajando durante muchísimos años en el desarrollo de estos materiales que estaba comentando Alipio, y han probado su actividad antibacteriana y antifúngica, pero no sabíamos todavía si estos materiales tenían también actividad antiviral. Entonces, pues eso, entre otras sinergias que se trataron de buscar al principio de la pandemia y la situación de estrés tan grande que había y sin saber qué poder hacer, pues nos lanzamos a por este proyecto, y la verdad es que, bueno, pues es muy prometedor.
Pues esa es una línea de investigación que desde luego merece mucho la pena, porque estamos hablando de, digamos, sustancias que sirvan de barrera para evitar el contagio.
Sí, estamos hablando, por ejemplo, de que cuando nosotros, por el simple hecho de estar en contacto con el ambiente, pues nos estamos exponiendo diariamente a numerosos agentes infecciosos. Y estamos hablando, por ejemplo, de que hay aguas no potables que pueden contener virus, que pueden causarnos una diarrea o pueden causarnos, en el caso de los países en vías de desarrollo, pues una deshidratación que nos conduzca a la muerte, como ocurre una de las grandes pandemias de este mundo. No solamente es el SARS-CoV-2, sino los virus intestinales que afectan a los niños, que mueren de deshidratación, una causa de mortalidad muy grande en el mundo todavía. O estamos hablando, por ejemplo, de filtros que puedan generarse usando alguno de estos materiales, que no solamente atrapen al virus, sino que lo inactiven, y de esa manera pues prevenir que, bueno, pues no hacer que el filtro se sature, por ejemplo, tan rápido, o que sea más efectivo. O estamos hablando, por ejemplo, de superficies que puedan contener fómites, virus o material orgánico que contenga virus o agentes infecciosos, y que, pues tras tocarlo, nos lo llevemos a los ojos, a la nariz o a la boca, y a partir de ahí pues nos infectemos.
Ajá. Pues estamos hablando desde luego de una investigación puntera que promete muchísimo, que es una nueva línea de investigación y que seguramente podamos seguir contando algunas novedades. Nos faltaría tiempo, pero profesor, le emplazo a que repitamos sesión. Mañana domingo volvemos a la misma hora y continuamos hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de la virología, de la microbiología, que tan interesante es y que tantos buenos efectos tiene en esta pandemia, porque gracias a la investigación estamos en la situación en la que estamos, combatiendo un virus que llegó de nuevas y que ha trastornado todo el mundo. Nos vemos mañana.
Muchas gracias, Alipio. Sí, yo encantado.
Fenomenal. Pues ya lo saben, seguimos entre tanto aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Esos ojos negros. Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación directa con la salud y con la calidad de vida. Según un estudio publicado en The Lancet, los casos de depresión mayor y trastorno de ansiedad en el mundo han aumentado durante la pandemia un 28 y un 26% respectivamente. Y para hacer frente a esa otra pandemia, los farmacéuticos españoles han puesto en marcha una campaña para prevenir la falta de adherencia a los tratamientos en pacientes con ansiedad o depresión. Además, dentro de esta iniciativa, con el lema «Tu tratamiento farmacológico no es un capricho», cerca de 2.000 farmacéuticos identificarán posibles causas de abandono de los tratamientos prescritos. Y para saber más en detalle cómo son estas iniciativas, está con nosotros ya Antonio Blanes, que es director de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿somos conscientes de que nos hallamos ante una pandemia de salud mental?
Pues es un poco así, ¿no? Es lo que es lo que se está dando en llamar también la pandemia silenciosa, ¿no?
Claro.
Bueno, es verdad que las cifras que has mencionado de este estudio, que se han analizado los datos durante toda la fase de pandemia, se está registrando pues un incremento muy importante, ¿no? De este tipo de, bueno, pues de alteraciones, de diferentes patologías relacionadas con la salud mental, ¿no? Y pues qué duda cabe que la situación que estamos todos viviendo pues ha contribuido a ello, ¿no? Pues el aislamiento, el teletrabajo, es decir, las propias pérdidas de familiares, todo ello ha sido un cóctel, ¿no? que ha contribuido a que este tipo de patologías pues se hayan visto incrementadas. Sí.
Claro, porque uno de los principales problemas en nuestro país especialmente, pero también en otros, es en el caso de patologías crónicas, es el cumplimiento terapéutico, que no siempre se hace y que apenas cumple pues el 50% de la población, y eso es un problema. Pero ¿por qué es tan importante que los pacientes de salud mental mantengan la adherencia a los tratamientos?
Bueno, pues es fundamental, ¿no? Como bien dices, esa adherencia, ¿no? Que es el concepto de que un paciente cumpla su tratamiento y lo cumpla correctamente, ¿no? Según las, las pautas que le han indicado, pues a ver, es un objetivo. Nosotros como colectivo profesional, como organización farmacéutica, es uno de los aspectos principales en los que estamos trabajando para que eso se consiga mejorar, ¿no? Realizando acciones, pues que el farmacéutico pueda colaborar en esa adherencia es un objetivo fundamental. Ya esas cifras, esos porcentajes altísimos que has mencionado de pacientes, pues que no se toman correctamente el medicamento, ¿no? O cuando se sienten mejor dejan de tomarlo. Bueno, esas cosas que nos parecen tan livianas, ¿no? Que bueno, todos sabemos, por ejemplo, o espero, al menos es un mensaje que ya empieza a calar, por ejemplo, de que un tratamiento con antibiótico debemos finalizarlo, ¿no? Ajá. aunque nos hayamos recuperado. Bueno, es algo que eso va calando, ¿no? Pero hay otras patologías que a lo mejor lo tenemos menos claro, ¿no? Y es igualmente fundamental. Y como decías, en las patologías relacionadas con la salud mental, en tratamientos para depresión, para trastornos de la ansiedad, pues es fundamental seguir el tratamiento, es fundamental nunca abandonarlo, por ejemplo, en muchos casos, de una forma abrupta, ¿no? Uh-huh. Dejo de tomarme el tratamiento de hoy para mañana, porque eso incluso me puede desencadenar un empeoramiento de mi estado, ¿no? Es todo eso, el conocer todo eso, el que el paciente pueda recibir todo ese tipo de información, que la conozca, es algo en lo que nosotros que trabajamos y en esta acción en concreto que hemos iniciado ahora en este mes de enero, es en lo que nos queremos centrar, ¿no?
Claro, y el papel de los farmacéuticos bajo el lema tu tratamiento farmacológico no es un capricho se antoja esencial para mantener esa adherencia, ¿verdad?
Eso es al final buscar lemas, ¿no? Para un poco ser capaces de trasladar el mensaje, ¿no? Y eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? El que no banalicemos, ¿no? Lo que es un tratamiento claro. farmacológico y mucho menos en un ámbito como de esta patología, ¿no? De este tipo de patologías. El tratamiento no es algo que yo pueda, elegir que hoy lo tomo o no lo tomo, abandonarlo o no, que sigamos los consejos de nuestro profesional, de nuestro médico que nos lo ha prescrito, de todos aquellos consejos que nos pueda dar nuestro farmacéutico, es decir, que nos tomemos nuestro tratamiento como algo serio, ¿no? Para que conseguir entre todos que funcione, que ese es el objetivo, ¿no? Y muchas veces no funciona, pues efectivamente, pues por una mala actuación, ¿no? En la toma de ese tratamiento, ¿no?
Claro, y en ese sentido, porque nos pueda comentar usted con más detalle en qué va a consistir así a grandes rasgos esta campaña que se halla dentro del programa AdPharma y cuenta además con la colaboración de Laboratorios CINFA.
Pues eso es, nosotros venimos haciendo, son acciones que se hacen anualmente, centradas en algunas patologías para fomentar, digamos, de una forma expresa en determinadas patologías esa adherencia a los pacientes, todo lo que estamos comentando, ¿no? En este caso, por todo lo que estábamos hablando al principio, porque se ha producido un incremento en este tipo de patologías muy importantes, nos ha parecido que el tema de la salud mental pues era importante, ¿no? Lo que hacemos en esta campaña es una acción de formación específica de recuerdo a los farmacéuticos, primero a los profesionales sobre este tipo de patología, les proporcionamos materiales para que ellos a su vez puedan tener a disposición de los pacientes, es decir, pues tarjetas recordatorios, es decir, materiales que el paciente le permita mentalizarse de esa necesidad de la adherencia, ¿no? Y a la vez pues proporcionamos herramientas informáticas a los farmacéuticos para que puedan registrar en ese tipo de pacientes que están solicitando el tratamiento que les haya prescrito su médico para ansiedad o depresión, que son las dos patologías en las que nos hemos centrado, pues herramientas informáticas que les permita registrar, detectar esa falta de adherencia, ¿no? Pues con unos determinados test que están, son test que están, digamos, validados internacionalmente, que permiten con unas pequeñas preguntas, pues detectar si el paciente no está siendo adherente, ¿no? Pues si no toma los medicamentos a la hora adecuada, si, por ejemplo, si algún medicamento me sienta mal, pues lo dejo de tomar, o si cuando me encuentro bien, pues también lo dejo de tomar, o si alguna vez ha olvidado tomar la dosis que le tocaba, ¿no? Bueno, una serie de preguntas que de su resultado se puede extraer si un paciente es adherente o no, ¿no? Y ante una posible falta de adherencia, pues digamos hacer ahí un esfuerzo especial en ese tipo de pacientes, bueno, pues para reconducirles, ¿no?, hacia la adherencia completa, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la campaña, que cuenta ya con más de 2.000 farmacias inscritas y que van a participar activamente, digamos, en todo este semestre en el que vamos a ir bueno, preparando dos diferentes materiales formativos y ya las acciones dirigidas a los propios pacientes con el registro de la información y la extracción de unas conclusiones al final, ¿no?, de todo este trabajo.
Claro, y al hilo de lo que nos comentaba con esa detección de posibles casos de falta de adherencia, ¿sería posible por su parte poderlos reconducir o derivar a las unidades de salud mental a los ciudadanos que estuvieran en esa situación?
Eso es. El objetivo siempre en estos casos es detectar la incidencia que se está produciendo. Muchas veces pues probablemente a veces se producen confusiones por parte del paciente, por ejemplo, porque bueno, pues que a lo mejor es el tratamiento prescrito, es una pauta de vamos a decir, de una dosis cada día y por lo que se ha interpretado que o ha confundido personas con edad avanzada y ha confundido y cree que le habían dicho una vez cada dos días, por ejemplo. Es decir, eso no requiere, digamos, lo que requiere es pues una nueva explicación, la detección de que se está produciendo eso y reconducir al paciente, ¿no? Es decir, muchas veces son pequeños errores que puede estar cometiendo el paciente y que, bueno, pues este tipo de análisis un poco más en profundidad permite detectarlos. Ya digo que muchas veces ni siquiera requiere de volver a usar los recursos sanitarios, ¿no? Porque realmente el tratamiento está bien prescrito, bueno, y es el paciente que por una confusión pues no lo está tomando adecuadamente, ¿no? Es un poco el objetivo de bueno, conseguir que todo aquello que está correctamente prescrito, pues el paciente también lo tome correctamente, ¿no? Ese es el objetivo final.
Desde luego, pues es una iniciativa que nos parece importantísima. Enhorabuena por ese trabajo y por poner en marcha este tipo de acciones que merece la pena, porque al final redunda en una mejor calidad de vida de los ciudadanos, sean pacientes o no. Y ahí está la farmacia comunitaria para trabajar, porque está siempre más cercana al ciudadano. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,
yeah, it's pretty clear. I ain't no size two. Seguimos en Fórmula Salud atendiendo asuntos que guardan relación con la salud, obviamente, pero también con la calidad de vida y con acciones que favorecen la salud y la calidad de vida de muchas personas. El Corte Inglés acaba de colaborar con la Fundación El Sueño de Vicky gracias a la venta de una colección exclusiva de camisetas infantiles de la marca UNIT. La Fundación El Sueño de Vicky recauda fondos para la investigación contra el cáncer infantil, además de concienciar sobre esta enfermedad y de la importancia de la investigación. Y justamente para conocer mejor estas iniciativas tenemos ya con nosotros a Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, y gracias por poder estar aquí en Fórmula Salud. Una vez más con vosotros.
Pues vamos a ver, nos interesaría conocer con algo más de detalle qué acciones relacionadas con el bienestar y con la salud infantil ha llevado a cabo recientemente el grupo El Corte Inglés.
Bueno, El Corte Inglés mantiene un fuerte compromiso desde hace muchos años con las inquietudes de la sociedad, desde su origen. Entendemos que tenemos que ayudar a las personas que más lo necesitan. Y con especial hincapié, si cabe, cuando se trata de los más pequeños. Uh-huh. Trabajamos desde hace años con diferentes ONGs que se dedican íntegramente al bienestar de los niños, entre ellos enfermedades de cáncer, y recientemente, efectivamente, como bien decías, hemos llevado una acción a favor de la Fundación Sueño de Vicky, que llevamos varios años colaborando con ellos.
Uh-huh. Oye, ¿y en qué consiste la acción junto a esta Fundación El Sueño de Vicky?
Bueno, la marca UNIT, que está presente en varios centros del Corte Inglés y en todos los Hipercor, ha donado por encima de 50.000 euros a la Fundación Sueño de Vicky en este año. El objetivo principal es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y, además, concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. UNIT diseñó una colección exclusiva de camisetas de la temporada otoño-invierno y ha destinado un euro de su precio para de venta a esta acción.
Ajá. Oye, ¿y qué proyecto va a ser el que se beneficie más directamente de ese importante, esa cantidad de dinero, de esos más de 50.000 euros donados por El Corte Inglés a la Fundación?
Este dinero va a ir a financiar unas becas de neurorehabilitación disciplinar para niños afectados con tumores cerebrales. Las secuelas que presentan estos niños y niñas, pues, que sufren tumor cerebral, pueden variar en función de la localización y extensión del tumor y del tratamiento quirúrgico al que se ven sometidos y el tratamiento posterior de quimio o de radioterapia. Entonces, las repercusiones en los aspectos motores, sensoriales, cognitivos, emocionales y conductuales deben de ser tratados con profesionales especializados. Y su tratamiento supone un desembolso muy importante para las familias afectadas. De ahí que queramos colaborar y apoyar en este lado.
Claro, porque generalmente quizás los ciudadanos tendemos a pensar que los tratamientos, pues bueno, con una cirugía y con un tratamiento farmacológico queda prácticamente resuelto, digamos, de alguna forma el problema de salud, en este caso hablando de distintos tipos de cánceres, especialmente los cánceres que afectan a los más pequeños, pero es verdad que parte de esos tratamientos de forma sistemática son los procesos de neurorehabilitación, como comentaba, sin los cuales, claro, que a veces es incluso tan importante como el propio fármaco, ¿verdad? O la cirugía.
Claro, efectivamente, el tema postoperatorio, por decirlo de alguna manera, es importantísimo y además requiere un tema continuo y un seguimiento continuo, no es una cosa puntual de la operación y se acabó. Efectivamente, puede llevar muchos meses.
Oye, ¿y dónde se va a llevar a cabo ese trabajo de la beca de neurorehabilitación disciplinar?
Estas becas se ponen en marcha en el Centro de Neurorehabilitación DACER, que está en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid, en donde ya hay un área con un gimnasio, con todo el equipamiento necesario, uh-huh, y un área de psicomotricidad e integración sensorial de unos 200 metros cuadrados. También hay salas individuales para realizar las terapias más personales. Uh-huh. Y el equipo, además, que imparte esta neurorehabilitación multidisciplinar está formado por fisioterapeutas, logopedas, neurológicos, terapeutas ocupacionales, uh-huh, y también neuropsicólogos infantiles.
Ah. Oye, claro, el Corte Inglés tiene desde luego un compromiso importante con la infancia y concretamente con la salud infantil. Esto es así y eso se va a mantener durante tiempo, imaginamos, ¿no?
Desde luego, podríamos englobar esta ayuda, en este tipo de acción, dentro del compromiso del Corte Inglés de vinculación con la sociedad y en el espíritu de cercanía, digamos, que mantiene con las inquietudes de los ciudadanos, con especial atención y sensibilidad hacia el mundo infantil, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes que están pasando por un momento delicado. Pero bueno, deciros que efectivamente el Corte Inglés está en todo lo que es el tema infancia y juventud, apoyándolo siempre desde sus inicios.
Claro, y más allá de los proyectos que lleva a cabo el grupo El Corte Inglés, preocupándose por la salud de los ciudadanos y de manera muy especial, como nos estás comentando, en el ámbito de la salud infantil, además, ¿por qué es tan importante el cáncer infantil para el Corte Inglés?
Pues mira, te facilitaré unos datos que son muy, muy ilustrativos. El cáncer infantil es considerado enfermedad rara, a pesar de diagnosticarse más de 1.500 casos al año y ser la primera causa de muerte en España en niños de 2 a 16 años. En países desarrollados, como en Estados Unidos y España, cerca de 14 de cada 100.000 niños tienen una forma de cáncer. A la fecha de hoy, la tasa de supervivencia de niños afectados de cáncer en España es del 70%, según los datos, todos estos, del Registro Nacional de Tumores Infantiles. Entonces, entre todos, pues hay que arrimar el hombro para que estas cifras cambien para bien e invertir esa tendencia.
Oye, y además de la repercusión pública que pueden tener este tipo de iniciativas y que van a conocer y que conocen, de hecho, los ciudadanos, gracias, entre otros, a este programa y a nuestra humilde participación, ¿hasta qué punto los propios empleados del grupo El Corte Inglés, digamos que participan o son, digamos, participantes activos para divulgar el conocimiento de este tipo de acciones que lleva a cabo El Corte Inglés en beneficio de la salud o de la calidad de vida de las personas?
Bueno, los empleados del Corte Inglés la verdad es que están muy concienciados con todas estas iniciativas. Prueba de ello es, por ejemplo, en el mes de octubre, la campaña ECI se viste de rosa con el cáncer de mama, ¿no? Las cifras de recaudación interna de los empleados son apabullantes y crecen año a año. Entonces, ahí es muy importante. También se hace un ejercicio de comunicación muy importante, de comunicación interna, uh-huh, para que se sepa y que estén conscientes de ellos y comprometidos con esta causa.
Claro, y aquí, bueno, lleváis años trabajando con distintas fundaciones. En este caso, el sueño de Vicky es una de las últimas que se han incorporado a las acciones de beneficencia, de alguna manera, que lleva a cabo el Corte Inglés para favorecer la vida de las personas que están o que se sienten más vulnerables, ¿no?
Sí, pero efectivamente ya con el sueño de Vicky, con esta iniciativa, llevamos, no te lo sé decir exactamente, pero creo que estará en torno a 5 o 6 años.
Ajá, bueno, pues la verdad es que merece mucho la pena y ojalá ese tipo de iniciativas puedan continuar y que nosotros lo podamos seguir contando, porque vamos a seguir hablando de cómo el Corte Inglés favorece la vida de las personas, la vida de, en este caso, de los más pequeños, con este tipo de dineros, de este tipo de becas que se financian gracias al Corte Inglés. Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchas gracias a vosotros y repito, la suerte de poder estar aquí con vosotros compartiendo estos minutos.
Pues nada, muchísimas gracias, buen día.
Adiós.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mirar.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando los conciertos, te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte, y en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amour, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles, Aitana y Zoilo. Mirarte a los ojos no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
Pues nos vamos.